se ha acercado acá a los estudios, a Viviana Moreno. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas tardes.
Muy bien y, bueno, muy agradecido por el espacio, ¿no? Ustedes abarcan una población a la cual nos resulta muy difícil acceder, ¿no? El escucha o lo que nosotros tenemos que decir, ¿no? La importancia de la Radio Nacional para el país y para la provincia, ¿no?
Y aparte a un lugar donde llegamos, donde están esperando el semáforo que se ponga en verde para empezar con la megaminería, ¿no? En la meseta.
Sí, bueno, nosotros hace muchos años que este proyecto, el proyecto Navidad de la meseta, diríamos, está en carpeta. La diferencia es que no quisieron cometer los mismos errores que cometieron en Esquel. Entonces, posterior a lo sucedido en Esquel y el plebiscito, y que nosotros pudiéramos averiguar de qué se trataba la megaminería, que nosotros inicialmente la aceptamos, yo no sé si...
Seguro, sí, me acuerdo en el 2000.
Sí, sí. Claro que...
Sí, porque no se sabía, era, digamos, fuente de trabajo.
Claro, y diríamos, recuerdo así como si fuera hoy esa foto del diario El Chubut, en ese momento existía, donde estaba la foto y decía oro en Esquel, ¿no? Y todo el mundo decía, bueno, progreso, hay mucho empleo público, era posterior al 2001, la gente tenía muchas necesidades,
claro.
Exactamente, entonces, diríamos, era como... Para nosotros era muy positivo la existencia de esta mina, hasta que, diríamos, por un error que cometen ellos mismos, ¿no? La empresa Meridian Gold, que era la dueña del proyecto de Esquel, es que invitan a quien les iba a vender el cianuro es una sustancia que se necesita para, de esa enorme cantidad de roca que no tiene ningún valor económico, extraer lo poquito que a mí me interesa. O sea, por tonelada de roca es unos gramitos. Uh-huh. Entonces, para hacerlo eso con eficiencia, tengo que poner una sustancia que químicamente tenga mucha atracción por esto.
¿Y cómo fue? ¿Invitaron a...?
Invitaron a un representante de la DuPont. Uh-huh. La DuPont es una marca, que creo que es francesa por el nombre, me imagino que sí, que es una empresa que diríamos vende cianuro a las empresas mineras. Entonces, este gerente de la DuPont vino a hacer una conferencia.
Puede ser canadiense también, ¿no?
Sí, bueno.
Bueno, no importa.
Entonces vino a dar una conferencia donde se invitó a las instituciones para que este señor nos iba a explicar de lo grandioso que iba a ser, ¿no? La venta del cianuro de sodio, así es el producto que se utiliza, para extraer el oro. Y allí fueron invitadas unas profesoras de la universidad, químicas ellas, y como representantes, diríamos, justamente de la Universidad de San Juan Bosco. Y diríamos, cualquiera de nosotros...
Dice cianuro igual veneno.
De química, sabe los efectos del cianuro exactamente. Entonces, bueno, cuando este señor minimizaba tanto el impacto del cianuro de sodio en el ambiente, lo que significaba, si bien es una solución muy diluida en agua, se necesita, diríamos, unos pocos gramos por litro de agua, porque, diríamos, es una solución diluida, pero tiene efectos permanentes, y esto de que se degrada en el ambiente rápidamente. Lo que muchas veces sucede es que cualquiera que quiere vender un producto lo minimiza los efectos adversos de este producto. Es como cuando vos vas a comprar un medicamento y nadie te dice lo que dice en el papelito.
Sí, la contraindicación.
De esto que te va a producir diarrea, que te puede dar hipertensión, que puedes hacer un coma. Ahí uno a veces toma medicamentos que tienen unos efectos tremendos en la salud, pero te venden el medicamento. Entonces te van a contar de todo lo bueno que tenía. Lo bueno que tenía es que es muy efectivo, es barato para las empresas y es muy efectivo para extraer el oro. Pero estas docentes dijeron, ¿cómo cianuro para extraer oro? Y ahí empezó la investigación y terminó siendo el plebiscito del no a la mina, ¿no? A partir de la información, porque lo que hay que tener en claro es que acá hay gente que apoya cualquier emprendimiento minero, que yo te diría que en un 98% tiene beneficios económicos si ese proyecto minero se produce. Eso es muy importante, quién está de cada lado. Y del otro lado somos unos vecinos que ocupamos tiempo nuestro permanente de hace 17 años tratando de concientizar a la gente de los riesgos, sin ningún beneficio personal. Es más, a cada uno de nosotros nos ha diríamos, entre comillas, complicado la vida dedicarnos a esto, pero una vez que uno se interesa, es como cuando uno se sabe algo que puede poner en riesgo al otro, lo trata de proteger. Entonces, nuestra función como asamblea es una función de protección sin ningún interés económico atrás de ello. Entonces, cuando uno escucha voces, tiene que saber bien quién es el que le está hablando y con qué intereses verdaderos está hablando de lo que habla. Nosotros hablamos porque queremos protección. Muchos de nosotros, en caso particular, trabajé 32 años de mi vida en salud pública. O sea, algo más importante que la salud de la población. ¿Cómo si sé algo que puede dañar, me voy a callar y me voy a ir tranquila a mi casa? Entonces, digamos, desde ese lugar apareció esto. Cuando pasa esto del plebiscito del 2003, la empresa que en ese momento no era Pan American Silver compra después el proyecto Navidad, el proyecto fue de Aquiline y, diríamos, dijeron no vamos a cometer los mismos errores. Entonces, ¿qué hicieron? No contrataron ingenieros, nada. Contrataron antropólogos, sociólogos, para ver cómo se podía hacer. Así, en forma subliminal, esto sería sin que la gente se dé cuenta de que están tratando de convencer, de naturalizar que la minería era parte de su vida. Entonces me aparecen cosas, había en ese momento en Gastre una enfermera que había trabajado conmigo en el hospital, y lo que me decía es, por ejemplo, muestran manuales donde ya están los camioncitos mineros, o muestran juegos como si fueran juego de la oca. ¿Sí? Esos juegos que se tiran los dados y uno va avanzado en los casilleros. Y diríamos, dentro de los dibujitos que aparecían los camioncitos mineros. Eso no es inofensivo. Eso es una manera de que la minería empiece a ser parte algo cotidiano en la vida. Y hoy, el día de hoy, siguen contratando antropólogos. El antropólogo es el que estudia justamente la conducta de la gente, y los sociólogos también. Cómo las personas van aprendiendo, interiorizándose, pero de una manera de negociar o de llevarlo para mi lado. O sea, ¿cómo hago para que confíen en mí el mensaje que yo tengo que tratar de enviar? Y lo que hacen, porque, digamos, una cosa que a mí siempre me pareció importante, esto es una forma de vida, ¿no? Siempre me gusta escuchar las dos campanas. Cuando estas docentes vinieron a hablar en el 2002, que habían sido compañeras mías de facultad, o sea, habíamos sido docentes juntas, vinieron a hablar del tema de la mina, yo también fui a escuchar el tema de la minera. O sea, fui a una charla que dio la minera sobre ese tema. Y lo mismo sucedió ahora. El año pasado fuimos a Paso de Indios a escuchar la charla que daba la empresa, representantes de los jerárquicos mineros, que se llama Sigemin, es un gremio, ¿qué decían? Y tienen una habilidad tan particular para no hablar de los temas que son cuestionables. Tratan, o sea, siempre evaden de una manera, pero exquisita, el tema en particular. Y nosotros empezamos a ver que es una forma de conducta. Es como esto, no te digo la letra chica que dice el medicamento que vas a tomar. No te digo que te puede producir, no sé, una insuficiencia en el hígado y te podés morir. Te digo que esto te va a hacer bien para tal cosa. Si uno lee los antibióticos, no todos los antibióticos estaría bueno tomarlos, tiene que estar bajo supervisión médica. Esto es lo mismo. Yo te digo que esto va a ser bueno para el trabajo, pero no te cuento el resto de las cosas.
Y encima que la supervisión médica en este caso tendrían que ser los controles de los gobiernos, que no son nada confiables.
Sí, por muchos motivos. Primero, la corrupción. O sea, eso, la Argentina, desgraciadamente, al igual que muchos países del mundo, es un lugar, estos lugares de control, es muy propicio a la corrupción. Le pago al inspector para que no diga nada, y permanentemente sigue así. Después, diríamos, la falta de personal para hacerlo. Cuando fue el derrame del Arroyo Amarillo, que justamente la minera que estaba haciendo una cosa supuestamente para ellos tan sencilla como una perforación para hacer exploración minera, se equivocan, inyectan hacia el lado de donde está el pueblo nuestro líquidos de perforación y se contamina un arroyo. El mismo titular de la Dirección de Minas, tengo el video grabado, dice que hacía 2 meses que no iban. Y nosotros sabemos, por ejemplo, de gente que usaba las máquinas para perforar, que la Dirección de Minas subía al proyecto, pero con día y hora avisada. Entonces, el día anterior,
claro,
limpiaban particularmente las máquinas para que los inspectores no encuentren hidrocarburos en el contaminado con el agua. O sea, esas cosas suceden. Las inspecciones tienen que ser así como el tránsito, vos vas por una ruta y te encontrás el inspector, ¿quién maneja? Tenés carnet. Eso es una inspección sorpresiva. Nunca puede ser programada, porque eso permite que el otro se prepara para pasar la inspección.
Sí, sí, se baña, se afeita y se pone perfume.
Sí, de todas maneras, nosotros en todos estos años de haber aprendido, y si vos me decís por qué hace 17 años que estoy en esto, no es por el cianuro que sigo en esto, ni diríamos por las inspecciones. Para mí en particular, lo más grave que tiene la megaminería es la sola trituración, las voladuras para triturar la roca. Ese es un proceso irreversible e imposible de controlar. Más allá de que lo trates con agua, con detergente o lo que sea, cianuro, lo que sea. Por supuesto que las montañas están llenas de minerales. Muchos de esos compuestos que tienen, que son compuestos químicos, no, el cuerpo humano no tiene posibilidad de liberarlos, ¿no? Esto, nosotros excretamos, nuestro cuerpo libera lo que no le sirve a través de la materia fecal y la orina. O sea, nuestro cuerpo se queda con lo que le sirve y desecha lo que no le sirve. Esto es un proceso natural. Entre lo que ingerimos o se mete en nuestro cuerpo y lo que sale, diríamos, libero lo que no sirve. Cuando en lo que comemos, en lo que tomamos o en lo que tomamos contacto con la piel también absorbe, tiene lo que se llaman metales pesados, que está repleta nuestras montañas de metales pesados, el cuerpo no puede eliminarlo y los absorbe y enferma. Esa, diríamos, esa explosión lo vemos con la ceniza. ¿Hasta dónde llega la ceniza? O sea, con lo que sucedió en esto, ¿no? Teníamos un volcán a cientos de kilómetros y las cenizas llegaron hasta la costa de Buenos Aires, diríamos. El viento y el viento patagónico dispersa ese polvo que adentro de la roca no pasa nada, pero si yo lo libero al ambiente, libero cantidad de metales pesados. Entonces, ese metal pesado va a caer sobre la tierra o va a caer sobre el agua, las plantas van a absorber ese agua que tenía metal pesado, nuestras ovejitas se van a comer ese pasto, yo me como un riquísimo cordero.
¿Y tus riñones?
En todos lados.
Sí, digo.
Sí, sí, los riñones, o sea, quedan depositados en distintas partes del cuerpo, depende del metal pesado. Eso es gravísimo y es una cosa inevitable. Entonces, ¿qué le va a pasar al productor? Supongamos que yo quiero vender mi oveja o queremos exportar carne de liebre, de lo que sea. Si yo voy a exportar y esa carne de liebre o esa oveja que cría en la Patagonia, en un lugar que justamente no hay contaminación, pero porque si hay algo maravilloso de la Patagonia es, diríamos, está intacta la Patagonia. Lo primero que miden en cualquier lugar que me van a comprar es la cantidad de metales pesados que tiene esa carne. Entonces, si yo quería exportar o quería vender, no lo voy a poder hacer más, porque en ningún país del mundo me van a comprar esa carne con metales pesados. Pero a su vez lo voy a enfermar. Y un tema muy grave del Proyecto Navidad, pero muy grave, que no se habla ni nadie lo hable, es: el Proyecto Navidad es una mina que tiene plata, es una de las minas de plata más grande del mundo, pero junto con la plata está combinado el cobre y el plomo. El plomo es el contaminante ambiental más dañino que existe. Por eso fue eliminado de todos lados. O sea, cuando nosotros éramos chicos, la nafta venía con plomo. Hasta que se dieron cuenta que los que estaban en los empleados que estaban en los surtidores se enfermaban,
sí,
del plomo de la nafta. Ni hablar los mecánicos que se lavaban. Yo me acuerdo ver mecánicos que se lavaban con nafta las, sí, manos. Bueno, ese plomo se absorbe. Acá hay toneladas y toneladas de plomo que cuando exploten, porque es una mina de plomo, una parte se la van a llevar, pero no se van a llevar el 100%. Otro va a quedar en el ambiente. Y lo más, para mí, más preocupante del plomo es que este plomo es un neurotóxico, ¿sí?, que daña el cerebro en crecimiento de los niños. O sea, un niño que crece en un lugar donde hay plomo en el ambiente va a tener un coeficiente intelectual, o sea, su desarrollo cerebral va a ser mucho menor. O sea, va a ser un niño que a lo mejor no alcanza a cumplir ni con la escuela, ¿sí? Porque su capacidad intelectual está dañada por ese plomo que no le permitió un desarrollo cerebral como debería ser. ¿Cómo se demuestra? Ejemplos clarísimos es lo que pasó en San Antonio Oeste. O sea, en San Antonio Oeste, que es muy cercano a donde está el Proyecto Navidad, había una vieja mina que se llamaba Gonzalito. Se explotó un tiempo, es una mina de plomo. Se explotó un tiempo y quedaron una montaña, lo que dejan ellos, ¿no? Me llevo lo que me sirve, dejo los desechos. Algunos desechos van a quedar en una pileta enorme, llena de tóxicos, que mientras perdure por siglos y siglos y siglos no va a pasar nada, pero en muchos de los casos sí pasa y se rompe, y esos desechos arrasan con lugares como pasó en Brasil, que sepultó como 300 personas. Eso es, digamos, una de las cosas peligrosas. Pero el otro, esa piedra que no me sirve, yo armo, o sea, hago un agujero en la tierra, pero armo otra montaña llena de estos metales. Entonces, esos desechos de plomo que quedaron en Gonzalito, que era una mina re chiquitita, los docentes de una escuela empezaron a ver que los chicos tenían un coeficiente intelectual mucho menor de la media del país. Es decir, uno sabe que no todos los chicos son igualmente inteligentes, pero empezaron a ver que particularmente había
que todos,
chicos,
había un común denominador.
Había muchos chicos que tenían dificultades en la escuela y que todos pertenecían al mismo barrio. Entonces empezaron a ver, a su vez, que habían encontrado en la desembocadura del río sobre el mar, ahí en San Antonio Oeste, peces que cuando los quisieron exportar tenían plomo en la carne del pez. O sea, el pez estaba contaminado con plomo. Entonces asociaron...
Que ya pasando Cerros Colorado.
No, muy cerca de San Antonio Oeste.
De San Antonio Oeste, sí.
Bueno, y entonces los pediatras asociaron estos chicos... Si hay peces con plomo y estos chicos con coeficiente intelectual bajo, ¿no será que están contaminados con plomo? Le hicieron análisis de sangre y los chicos tenían plomo. ¿Por qué? Porque el agua de lluvia que pasaba por esa montaña de los residuos que habían quedado iban al barrio donde los chicos jugaban en el piso, en el suelo, y el suelo tenía plomo. Entonces, no es descabellado. Bueno, nadie habla del plomo del Proyecto Navidad. Y es, dentro de nuestros puntos de vista, uno de los temas más críticos del desarrollo del Proyecto Navidad. Entonces, cuando yo fui con un grupo de gente de Esquel, de la Asamblea de Esquel y de Trevelin, fuimos a la charla a Paso de Indio, nunca hablaron de cómo es el proceso, y ni nunca hablaron de que el Proyecto Navidad tiene plomo. Ni nunca hablaron de los riesgos de las pérdidas de trabajo cuando haya minería en el lugar, como ocurren en la mayoría de los lugares. Entonces, digamos, esta habilidad, esto que fuimos enterándonos a lo largo de los años, que hizo que prácticamente todos nosotros seamos más expertos en megaminería que en nuestras propias formaciones Uno tuvo que aprender de leyes, tuvo que aprender.
Uno sabe economía. Lo que es lixiviación de cianuro a cielo abierto, y por eso es que está acá a la vuelta en una plaza sin necesidad de un pancho o una coca.
Porque diríamos, una vez que uno se entera de esto, no se puede callar más. O sea, hay una cosa que me pasa en lo particular. Yo tuve la suerte de vivir cerca de una ciudad y tuve la suerte de que mis padres me pudieran enviar a estudiar, pude elegir una carrera y yo estudié en una universidad pública que fue pagado por el resto de los habitantes de la Argentina. O sea, los ciudadanos argentinos pagaron mi carrera universitaria. Y eso a uno le da una herramienta para vivir y trabajar de lo que uno quiere, pero también le da un compromiso de decir, si yo sé que esto hace mal, por respeto a toda la gente que me permitió a mí haber hecho o vivido de la manera que yo elegí, yo tengo que informarlo, le tengo que contar al vecino. Le tengo que decir, por ejemplo, que cuando el primer proyecto megaminero grande fue en Bajo la Lumbrera, en Catamarca. Y en el diario de Catamarca decía, había una publicidad enorme, ocupaban toda una hoja, decían 10.000 puestos de trabajo. Catamarca es una provincia muy pobre. Tiene megaminería y sigue siendo tan pobre como antes. O sea, la meseta no va a ser un lugar rico a partir de la megaminería. Entonces, cuando sucede esto en particular, empezamos a averiguar cuántos trabajos dio Bajo la Lumbrera, que está terminando su ciclo, ¿no? Tiene como 19 años, ¿no? Este proyecto, que es una mina de oro. Al principio, los dos primeros años, se construyó la planta, se construyeron las instalaciones. Y ahí, por supuesto, contrataron a empresas constructoras, que contrató empleo dos años, por supuesto que con sueldos de empresa constructora, no con sueldos mineros, y hubo una cosa, un movimiento. Después se terminó de construir eso, y Bajo la Lumbrera, dicho por la gobernadora de Catamarca, no tiene más de 1.200 empleos, y vendía que iban a tener 10.000.
Sí, a mí me gusta andar, estuve por allí, también anduve por San Juan, donde no quise interrumpirte, pero he visto esto de las montañas que se hacen, y que es lo menos importante lo que voy a decir, ¿no? Pero qué feas que quedan, sí, esas montañas nuevas de desechos. Y también estuve hace muy poco ahí en el Proyecto Navidad, y te quería preguntar, el cerro está, que una cosa es hacerlo en un papel, ¿no? ¿Está dibujado el cerro? ¿La montaña está dibujada con X, con círculo, con raya? Supuestamente ahí es donde van a dinamitar, donde están las X.
Sí, el proyecto de Navidad van a ser 8 hoyos, o sea, 8 open pit, son 8, porque está, diríamos, en los lugares donde más concentrados están los minerales, son 8 lugares, ¿no? Y diríamos, hicieron cientos de perforaciones. Y una cosa muy triste es que uno dice, no hay agua o hay carencia, sí, de agua en la meseta, y ahí abajo hay un acuífero que lo descubrió la misma empresa minera, porque la provincia no tenía una determinación de todo lo que es todo lo diríamos el agua subterránea de la provincia, que se llama, es el acuífero Sacanana. Tres veces el dique Ameguino, esa cantidad de agua tiene. Tres veces del dique Ameguino.
O sea, de ahí sacarían el agua.
Ahora, no hay como un estudio, digamos, habiendo tan poca agua, la provincia, eso es de la provincia, uh-huh, no debería hacer un estudio y decir, este agua, ¿qué calidad tiene? ¿Para qué sirve? Sí. Porque la minera dice que es para uso industrial y un ex, digamos, director del IPA, del Instituto Provincial del Agua, dice que es apta para consumo humano o para ganado. Entonces, ¿es industrial, es para ganado, no es para ganado? La provincia tiene que decir, esto sirve para esto. Y decir, ¿qué vamos a hacer con ese agua? Porque si la minería contamina ese acuífero, no va a servir más para nada.
Para nada. Nos llega un mensaje, dice, estaba escuchando el comentario de la señora les digo, se llama Viviana Moreno, En esa época tuvo un conocido que trabajaba en la perforadora y decía que en vez de usar aceites vegetales, usaban gasoil para lubricar los trépanos. Trabajaba en la empresa Meyer para Meridian Gold, por eso aparecía en ese agua blanca en los arroyos, nos dice Gustavo en un mensaje. Bueno, acá tenemos más mensaje. Hola, en Media San José de Santa Cruz, el paraje El Pluma, han hecho desastre. Bueno, también, bueno, anduve por allí, hay la estancia La María, que está cerca de, digamos, de Puerto Deseado, de Puerto San Julián, que tiene unas pinturas rupestres impresionantes y bosque petrificado y demás, una joya. Está todo, al señor del, se lo quieren comprar y se resiste, que ahora lo está empleando para turismo, y está todo cercado por las empresas, ¿no? Viviana, podríamos seguir charlando. Dos cosas. Una, que se acaba el programa a las 19. Y por otro lado, va a ser más productiva tu presencia allí en la asamblea. Así que dos cuestiones. Una, agradecerte que te hayas acercado. Y la otra, bueno, te dejo un minuto final para que te puedas dirigir a la gente.
Bueno, lo que hay que ver es ¿qué dice la gente que tiene la megaminería hoy? Porque diríamos, si hablan de que somos las asambleas que intentamos proteger el agua, que ese es el fin último, ¿no? Y la vida de la gente, somos unos fundamentalistas. Lo que hay que escuchar es, ¿qué dicen las poblaciones que están en lugares donde se hace megaminería? Y lo más llamativo es, esas poblaciones no quieren más megaminería. Entonces, conclusión, no debe ser ninguna panacea. Hoy, quienes sufren la megaminería, como los catamarqueños en el proyecto Bajo la Lumbrera, no quieren que se haga el proyecto Guerrica, que también es un proyecto de oro. La gente de Jáchal no quiere más megaminería y que contaminen el Huachi, que es otra fuente de agua, porque sufren las consecuencias del proyecto Veladero. Y las provincias que hoy tienen megaminería son pobres. Así que eso le digo a la gente. Fíjense primero quién es el que está diciendo cada una de las cosas que afirman. Y atrás de la mayoría de la gente que apoya la megaminería hay intereses económicos.
Nuevamente el agradecimiento, Viviana, y aparte, ¿no? Digo yo, sacar el oro de abajo de la tierra para ponerlo debajo de la tierra en una bóveda de un banco, déjeme en la montaña tranquila y en paz, ¿no? Gracias de nuevo.
Bueno, gracias a ustedes.